Queremos estar pendientes del temporal y sus consecuencias, que las sigue teniendo. Sigue habiendo consecuencias después del día de ayer, que quizá fue el día con más grueso calado en incidencia de la vida cotidiana de las personas, de los que querían coger un tren, un avión, un coche, querían ir al colegio, querían hacer otras cosas. El temporal sigue, vamos a conocer algunos de los momentos previstos, del tiempo previsto para las próximas horas y de cómo se está sucediendo la adaptación de carreteras e infraestructuras, demás infraestructuras, para el desarrollo normal de las cosas de cada día. Estamos en el 900506006. Sigue cayendo sin piedad en su pueblo. Sigue usted sin poder abrir la puerta de la casa, se le ha trancado con la nieve, que en algunos lugares es fácil que haya pasado. Bueno, me lo cuentan, 900506006. Ahora lo que abro es la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuánto me alegro de saludarte. ¿Qué tal va todo?
Bien, me estaba riendo con una cosa que me pasó ayer, así para mis adentros. ¿Te la cuento en 30 segundos?
Por favor.
Es que ayer llevé a mi primogénito a su primer concierto de rock, lo llevé a ver Metallica. Y antes de entrar en el escenario nos quisimos aliviar en el mingitorio para no tener que salir después. Y nos metimos cada uno en un habitáculo con retrete. Y estando yo en el mío escucho que golpean la puerta de mi hijo y le dicen, una voz muy hippie de los 80, colega, date prisa que los demás también nos queremos meter. Meter me refiero en la segunda acepción, me temo.
Ah.
Entonces justo estoy asomando la cabecita y le digo, pero tío. Y en eso aparece el niño y dice, ostras, pero si es un niño, joder, cómo me arrepiento. Perdona, tío, perdona.
A ver, conmovedor. Si
es verdad que...
los rockeros tienen corazón, hombre.
Claro, joder, claro. Fue una experiencia para todos. Claro. Sí, él se dio cuenta de que... Luego me preguntó, pero ¿cómo lo han dejado entrar? La nueva generación, qué bien, qué bien.
Bueno, chicos, oye, esta mañana hemos hablado algo de Sito Miñanco,
sí,
que es un personaje, es una réplica doméstica de un Pablo Escobar, sigue alguna de sus, hombre, sin el componente más asesino de Escobar, hombre, de por sí ya bastante asesino.
Traer, de hecho, te diría, droga, si, ¿no? Si queremos trazar analogías, y no serán vanas, porque en los años 80 Sito Miñanco tuvo relación profesional, por así decirlo, con los dos cárteles, el de Medellín y el de Cali. Uh-huh. Eran sus proveedores, eran los que traían, los que introducían la cocaína a través de, bueno, pues con la estructura creada por los viejos contrabandistas de tabaco, a la que sumaban una infraestructura de planeadoras y demás por la cocaína. Pero en ese sentido yo creo que se parecía más a los del cártel de Cali, porque Pablo Escobar tuvo este arrebato de locura homicida en la que desafió al Estado, en la que declaró guerras por su cuenta, mientras que el de Cali fue un cártel más discreto. Yo creo que Miñanco se parece... Fíjate, que es que hay imágenes que circulan de Sito Miñanco que parecen sacadas de la serie de Narco, porque él, por ejemplo, hizo una cosa que le gustaba mucho a Escobar, que es promocionar el equipo de fútbol de su pueblo,
sí,
que era el Cambados, y se empeñó en ponerlo en primera división. Uh-huh. Y hay fotos en las que sale el equipo entero antes de jugar alineado con Sito Miñanco al lado, como patrón, que recuerda mucho las de Escobar con los equipos de fútbol los que promocionaba.
Sí, cierto.
Entonces, esa cosa, hombre, lo que pasa es que el ámbito sociológico de Sito Miñanco no tenía tanta pobreza como el de Escobar, por lo tanto no podía conquistar corazones como hacía Escobar, construyendo barrios enteros y cosas así. Pero esas analogías no son nada equivocadas. Y además, yo en estos casos siempre aconsejo el libro Fariña, de Nacho Carretero, para darnos cuenta de hasta qué punto, fuéramos o no conscientes de ello, tuvimos nuestros cárteles de un tamaño inmenso, y tanto Sito como Laureano Ubiño son muy representantes de ello. Hablamos, sí, de una época en la que un amigo gallego me cuenta que cuando estaban bailando en las discotecas, un narco cogía el micrófono y preguntaba quién quería ganarse 5.000 pesetas descargando en la playa. Y salían 100 tíos.
Claro.
Entonces, esa era la penetración social.
El problema luego estaba en tú a esos tíos, cómo les reiniciabas la vida con un trabajo que en el que iban a ganar de 150.000 pesetas, claro. Sí, sí.
Bueno, eso siempre ha sido lo que ha tentado el crimen, evidentemente. Un camino, y cuanto más deprimida es la zona donde esto ocurre, más fuerte es esa tentación. De todas formas, también hay que recordar que tanto para Sito Miñanco como para Laureano Ubiña, La gran toma de conciencia fue gracias a las madres de las víctimas de las drogas.
Sí, sí, sí.
Si no es por ellas, yo creo que la penetración social y el desconocimiento de lo que pasaba ahí habría sido más largo, se habría prolongado. Por cierto, no hay más que recordar las devastaciones que hubo en los 80 y en los 90 con la heroína en las ciudades, con las drogas, con los hijos perdidos, con las generaciones perdidas, para comprender cuán frívolo es este díptico del Ayuntamiento de Zaragoza en que hablan alegremente de la droga como si fuera un paracetamol. Mira, somos todos muy modernos y todos muy cachondos, pero claro, pero no puedes manejar. Pases usted por una barriada de los años 80, a ver si hay, claro, a ver si eso lo hizo el paracetamol.
Es indignante, es una cuestión de falta de vascularización en el cerebro político y personal de los que han tomado esa decisión. Es un insulto a las víctimas, es un insulto a las familias que han sobrevivido a la terrible tragedia de la droga, ¿no?
Claro, pero además es un desconocimiento de pijos. Usted no se ha pasado nunca por ciertos barrios. Usted no ha visto los estragos que puede llegar a cometer esta sustancia, esta dependencia. Siento que no todo el mundo, que la droga no es solamente los yuppies de las películas de Scorsese celebrando en Wall Street un contrato. No, la droga arrasa, mata generaciones enteras. Y el paracetamol no lo hace.
¿Por qué querías hablar de las inseguridades de los padres primerizos?
No, he leído una noticia que me ha parecido muy entrañable, que es que según una encuesta, el 70% me parece que dicen que de los padres primerizos van a casa con una sensación de inseguridad gigantesca. Y yo, como tengo fresca la experiencia, lo confirmo. Es verdad que luego con los demás niños ya eso no ocurre. Los demás niños te resolvías en una gasolinera y no, además aprenden a sobrevivir antes. Pero cuando te dan el primer niño, cuando te lo ponen entre los brazos y te dicen, bueno, ahora váyase usted a casa y mantenga vivo esto. Digo, bueno, ¿y cómo se hace? Digo, ir aprendiendo. Ahora están las abuelas, por otra parte, que son las grandes monitoras. Y la anécdota me ha recordado una cosa muy bonita. Mi contacto personal con un jugador del Real Madrid, más bonito que he tenido nunca, fue una vez que estaba yo con mi mujer en una cafetería, con el niño nuestro recién nacido, el primero en el carrito, y estaba Marcelo, el jugador brasileño de... Hablo ya de hace bastantes años, 8 o 9. Y Marcelo nos miraba y quería decir algo. Y al final se acercó, se me sentó al lado y me dijo, dentro de 3 meses voy a ser padre y no sé cómo se hace, explíqueme usted. Digo, hombre, pensé que íbamos a hablar del doble pivote, pero...
Fíjate qué humano, ¿verdad?
Sí, claro, yo le dije, pero vendrá tu madre de Brasil. Sí, sí, viene, bueno, pues esa, no te preocupes, y la de ella, y entonces todo saldrá bien. Me imagino que ese niño Marcelo tendrá ahora 8 o 7 años, pero muchas veces que cuando lo veo, es el jugador favorito de mi mujer, evidentemente. Y nos acordamos de la anécdota, y es verdad, cuando eres padre primerizo, que también te habrá pasado.
Sí, bueno, hay una gran diferencia de cómo querías al primero y cómo querías al segundo.
Bueno, y al cuarto, al cuarto le tira 20 euros y hasta la semana que viene.
Pues es verdad, porque el primero, cada preocupación ha cerrado un ojo más que el otro. No, te llamamos al pediatra, tiene...
Sí, bueno, lo ha cerrado del todo. Lo de las urgencias, dice, ustedes son primerizos, ¿verdad? Se nota. Sí. ¿A tú no te despertabas, por ejemplo, para ponerle la mano en el pecho 7 u 8 veces cada noche para comprobar que seguía vivo?
Sí. A mí me pasa. Yo, sí, es que más no su madre que yo, pero vamos, sí. Y esto, y curiosamente, oye, el segundo ya...
Sí, se crió solo, ¿no?
La segunda se crió sola, sí, es verdad.
Pues imagínate el cuarto, que a veces creo que es un amiguito del cole que me lo han colado.
Bueno, ayer no te cogió en ningún momento el maravilloso temporal, ¿no?
Bueno, no tuve que salir, hombre, dejé la moto en el garaje, eso sí. Pero me llamó mucho la atención una cosa, en los barrios céntricos de Madrid la nieve no cuajó, pero en cuanto te ibas para el norte, los que están más expuestos a la sierra, te llegaba casi por los tobillos, era una cosa increíble. O sea, por Cuatro Caminos y para arriba, el espectáculo era impresionante. Era casi bonito, claro, lo de la nieve tan insólita en Madrid. Pero no, en carretera afuera no me pilló, no salí de la ciudad.
Hombre, ¿a ti te ponen nervioso los temporales?
No, no me gusta que haga mal tiempo, por eso, porque no me gusta el frío, no poder sacar la moto, no me gusta poder andar por ahí sin sufrimientos, pero no asustarme, ¿no? Nunca me he visto en una situación de asustarse, la verdad. Nunca me he visto 8 horas atrapado en una autopista, que tienes una experiencia complicada, como ya comentamos el otro día, con niños en el coche además, pero no, nunca me ha pasado nada reseñable, la verdad.
Bueno, vamos a ver si las carreteras. Patricia Arriaga, de GT, buenos días.
Muy buenos días, pues noticia de última hora. Esta hora acaban de cortar hace escasos minutos la M601 a la altura de Cercedilla. A esta hora la cifra exacta de carreteras afectadas a nivel nacional es de 349 y entre puertos de montaña y carreteras. Pero como les contamos en la noticia de última hora, la M601 cerrada a la altura de Cercellilla. Además, a esta hora queda prohibido el paso a camiones en la provincia de Segovia, en la AP61 a la altura de San Rafael, y también en Cuenca, en la A40 entre Zarza de Tajo y Carrascosa del Campo. Lo peor lo van a encontrar en la zona norte, Pirineos y Valle del Ebro. En Asturias a esta hora 10 puertos cortados, en Teruel es necesario el uso de caderas en 23 puntos, en León en 19, en Ávila en 14 y en Huesca en 13. Mucha precaución al volante.
Gracias, Patricia. Ya ven ustedes, aquí la risa va por barrios. En la provincia de Málaga se está estupendamente. La de Huesca, relativamente. Es un poquito más complicado seguramente andar por ahí. Pero ¿cuál va a ser la previsión para los próximos días? ¿Qué nos va a deparar los días que ahora mismo tenemos por delante? Si uno entra en eltiempo.es, uno ve que también la risa va por barrios, pero parece que una nueva oleada como el día de ayer no está contemplada. Mi querida Mar Gómez del Tiempo.es, hola Mar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Mar se lo sabe. Lo de ayer ya no se repite de inmediato, ¿no?
Bueno, de momento no, todavía vamos a seguir hoy con algunas nevadas. De hecho, tenemos que prestar atención al Pirineo porque tenemos riesgo por aludes en esta zona, pero sobre todo esta semana vamos a hablar de frío, de más frío todavía. Tenemos una entrada de una masa de aire polar continental que va a hacer que se desplomen los termómetros.
¿Eso cuándo?
Pues de momento hoy ya hemos tenido temperaturas por debajo de cero, pero sobre todo este miércoles y este jueves las temperaturas pues pueden alcanzar fácilmente los 14 grados bajo cero en algunas regiones.
Oh, madre mía, ¿en cuáles?
Bueno, pues sobre todo en Albacete. Hoy hemos tenido en Albacete menos 14,8 grados. Mañana tenemos aviso de nivel naranja, también en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Pirineos, toda esta zona, pues tenemos que prestar atención a esas importantes heladas.
¡Qué barbaridad! Y la nieve, ¿no se espera otra vez una avalancha de nieve como la de las últimas horas en ninguna parte de la península?
De momento hoy todavía en el norte, es cierto que podemos ver incluso nieve a nivel del mar en zonas de la costa cantábrica, pero no esperamos unas nevadas tan abundantes como las que hemos tenido durante este fin de semana. De momento todavía mucha precaución en el Pirineo, zonas de Castellón, País Vasco, toda esa zona, pero va a ir a menos a lo largo de la semana.
¿Y el frío se va a quedar hasta el fin de semana?
Pues de momento se queda toda la semana. Hay que prestar atención sobre todo a esas heladas en la conducción. Mucha precaución todos los conductores, porque siempre hablamos de nieve y tenemos ese miedo a conducir con nieve, pero las heladas también son muy peligrosas. Y de momento, como os digo, ya se han registrado temperaturas, se han llegado casi a los 15 grados bajo cero. Vamos a seguir a lo largo de esta semana con esos valores. Y bueno, pues de momento toda la semana se mantienen esas temperaturas que no vamos a notar tanto durante el día, porque es verdad que las máximas no bajan tanto y se mantienen un poquito más estables.
Gracias, Mar Gómez. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Eltiempo.es es la página donde puede encontrar todo tipo de información al respecto. 14 bajo cero en Albacete. 14 bajo cero. No digo más. Tengo un mensaje de seguridad.
Pues es que
14 grados bajo cero,
claro,
en Albacete.
Eso, allí se llama fresco.
Fresquito.
Sí.
Fresco.
Os da esa piel que tenéis, claro, tan tersa. Voy a decir una cosa que no quería decirlo y Carlos no se atreve a decirlo. ¿Qué? Pero Carlos hizo parte de su mili en Albacete.
Sí.
Y su legendaria fama viene de que él, estos días, hacía la guardia desabrochado,
claro,
hasta el ombligo y con manga, exacto, corta.
Y así sigue.
Oye, perdóname, yo estaba al lado de la estación de Albacete, como sabe todo el mundo, en el centro de preparación intensiva de fuerzas especiales, que es el que había allí.
Que está camuflado, parece un casuto, pero en realidad es el centro.
Bueno, ahora ya lo han tirado.
Un día que estábamos allí,
sí,
precisamente.
Cuando lo derribaron, aquello fue una ceremonia, vino gente de todos los ejércitos del mundo.
Claro,
sí, es un sitio mítico. Bueno, esa casa tenía cuatro esquinas, como todas las casas. Y bueno, el parcelón grande, ¿no?
Redonda, claro.
Y como
claro,
todas las camas, cuatro esquinitas.
Claro, pues en cada una de las esquinas había un hombre con un fusil, ¿no?
Sí, sí.
De noche, sí, y una garita. No podíamos meteros en la garita porque el enemigo acecha. Y había noches de 14 bajo cero Y ahí estaba el tío.
Claro.
Sí, señor. Descamisado. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, él no llevaba el fusil, él llevaba un puñal en la boca siempre.
Pero así, así
se va de arma corta.
Así se salva la civilización occidental.
Claro. Claro.
Pues esto es lo que hay.
Y sin darse importancia, ¿sabes? Ahí está, sí. Este tío.
¿Sabes que a mí me hablan de frío, pero sabes claro. Nosotros lo que es el frío, hombre.
Claro.
Niña la Rebequita,
Claro, la Rebequita. Bueno, vamos a ver. ¿Ayer alguien vivió alguna situación, Goyo, interesante?
No. Hombre, a mí la nieve no me da miedo. Mira, yo, un niño nacido en Madrid, siento fascinación por la nieve y por el hielo. Por eso fui patinador. Que yo veía cómo
se hacía. Patina sobre el hielo.
Vi cómo se hacía.
¡Vámonos!
Vámonos.
Detrás de mi casa había un descampado. Y cuando llovía, se creaban charcos. Bueno, pues cuando helaba, los charcos se congelaban.
Central Park, vamos.
Y yo, al ver esa placa de hielo, y como tenía enfrente la ciudad deportiva del Real Madrid, que era la única pista de hielo que había.
Ah, iba yo ahí, sí.
Pues yo también, pero yo iba cuando tú no habías nacido. Entonces yo me iba con mis patines Bauer de hockey, que por cierto, estuve a punto de entrar en el equipo de hockey sobre hielo del Real Madrid.
Pareces un personaje de Eric Blyton.
Bueno, a lo que iba. Entonces, cada vez que nevaba en Madrid, porque antes nevaba en Madrid, los niños teníamos la suerte de disfrutar de la nieve. Yo, en la azotea de mi casa, haciendo muñecos, intentando hacer un iglú.
Pensé que pasirabas en la azotea.
Y mientras los niños se tiraban bolas de nieve en el descampado, yo ponía a prueba mis prototipos.
¿Qué prototipos de qué?
De iglú.
¿De qué?
De trineo.
En la azotea.
Que hacías prototipos.
En la azotea.
Hice uno con una caja de naranjas. Me di cuenta que aquello se hundía y me clavaba las astillas.
Claro.
Y entonces sí, es verdad, cuando me tiraba por los terraplenes, me fabriqué uno con una tabla, un agujero y una cuerda muy gorda, atada con un nudo, y yo iba agarrado a esa cuerdecita y me tiraba por las cuestecitas que estaban nevadas.
Yo es que me di cuenta que eso es tan vulgar.
Es la vida de mujercitas.
Nevaba mucho. En Madrid nevaba y mucho. Ya no nieva. Por eso lo de ayer para mí fue una chorrada acordándome de las que caían en la capital hace años.
No, no, un iglú en la azotea.
Lo intenté hacer.
De verdad.
Ese día decidió suicidarse la tortuga.
Cogía las bolas, las comprimía y hacía como si fueran ladrillos. Pero claro, llegaba un momento que aquello se me caía porque yo no tenía técnica.
Claro. Claro.
¿Cómo construir un iglú?
No,
de manera.
Fui a punto de...
Bueno, el...
En fin, después de esto ya la gente quiere
ver a usted. A mi hermana,
cualquier cosa que ustedes vayan a contar a partir de ahora no tiene la menor sustancia.
Yo, fíjate, con la nieve en Barcelona nevó una vez nada más en el año 60, creo, no sé si era el 62 o el 64. ¿Una vez?
Claro.
Pero pegó una nevada tan grande que la gente bajaba esquiando la calle Balmes, desde el Tibidabo hasta las Ramblas.
Y cayó al mar.
No, es broma, no, es una nevada, no se sabe bien por qué pasó eso, pero...
Yo decía que en Morón no ha nevado.
Claro. Sí. Ya está, por eso yo te digo, yo en mis sitios no ha nevado ninguno.
Ay, no, porque aquí hace calor más bien.
Aquí hace calor, en Almería también, en Barcelona, que es donde me... Allí, vamos, una vez, coño, nevó. Claro. Y lo tenemos todos los que somos de esa edad, nos acordamos de aquella nevada en Barcelona.
Es fascinante.
Ay, Morón nevó una vez también, no cuajó, por supuesto, y nos dieron vacaciones para ver la nieve, porque estaba nevando con no pistola de nada.
En Albacete casi todos los años nieva. O sea, que para mí es una cosa como muy... Muy normal.
Estamos en el 900-50-60-06. Cuéntenos qué tal ayer, qué pasó, dónde se quedó, dónde no pudo seguir, cómo lo hizo, qué solución puso. ¿Ha podido salir hoy de casa? ¿No ha podido salir? ¿Ha sido un error? ¿No lo ha sido? Que estas cosas, si a usted les parece bien, 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera y compañía.
A ver, ¿dónde está usted, buen hombre?
Pues estamos en la provincia de Cuenca y el municipio es El Hito.
El Hito.
Ahí tiene que hacer frío.
¿Y cómo está El Hito?
Pues ayer cayeron 20 centímetros con 20 litros de agua y esta mañana ha amanecido todo blanco. En las calles se había deshecho y ahora ha vuelto todo a ponerse blanco.
¿Y se puede uno mover por ahí con tranquilidad?
No, los autobuses de los niños que van a primaria y secundaria ayer no fueron ir tampoco. Tenemos panadería aquí en el pueblo y tenemos la alacena bien repleta de viandas y pues la estufa con leña y a contemplar el paisaje que merece la pena.
Claro. ¿Suele nevar así todos los años?
Sí, siempre nieva algo, porque aquí estamos situados a unos 900 metros de altitud. Es una laguna que está entre Valencia y Madrid, es la más grande de la provincia de Cuenca. Vienen 10.000 grullas a visitarnos todos los años, a lo cual los invito a vengáis a ver el espectáculo que hacen. Y cuentan que se ha helado, yo he ido encima de la laguna patinando, pues con un grosor de 15-20 centímetros.
¡Qué envidia!
Aquí el hielo es fuerte.
Yo no entiendo lo que ha dicho usted, 20 centímetros de nieve y 20 litros de agua, no entiendo eso.
Sí, empezó a llover el domingo por la tarde.
Sí.
Y luego a media tarde nevó. Y hubo problemas, estamos situados en la autovía Madrid-Valencia, en la zona de Selices, que ha habido algunas veces problemas, pero yo he trabajado en la conservación de la autovía y es que no dejan trabajar a los quitanieves, porque en la autovía normalmente no suele haber ningún problema. Entonces empezó a cubrirse y de noche a las 12 o así ya estaba todo cubierto. Y al día siguiente, pues claro, empezó, estábamos a 2 grados y la nieve se empezó a desaler. Y como soy agricultor, tengo un aparato para saber lo que había caído, y a las 7 de la mañana llevábamos 15 litros y por la noche que bajé a verlo también, pues había aumentado lo que se había deshecho. Pero en el campo, lo que es el campo, no se ha deshecho.
¿A según qué cultivos la nieve le va muy bien, ¿no?
Sí, el cereal este año, que es la situación muy mala, le va a venir bien, no solamente para el agua, sino para que los hongos y las enfermedades, porque estamos en una reserva natural y no nos dejan tratar con ciertos productos, para que no haya enfermedades en el trigo y la cebada, que son los cultivos más extensivos que hacemos aquí en la zona.
Y ahora para el frutal, por ejemplo, es una tragedia.
Claro. Pues aquí se está empezando a poner almendro y algo de pistacho, pero cada uno da su punto de vista. También hablan que la nieve desinfecta el tema de bacterias y hongos, o sea que también puede ser beneficioso.
Y la fresa y todo eso se lo carga.
Bueno, la fresa está,
estar bajo tapada, plástico,
¿no? Suele estar bajo plástico, pero el frutal sí. El otro día estaba en Cuevas y un amigo mío que tiene una importante plantación agrícola de frutal pegó una granizada de esas bárbaras y dice, es que en 20 minutos una granizada te puede limpiar una.
Claro.
Naranjal entero. Claro.
Naranjo, me extraña mucho que lo de 20 centímetros de nieve no te haya recordado el chiste de la mujer que viajó a La Habana.
La mujer que viajó a La Habana.
Y que me llegó a contar.
Que yo llegué a contar un chiste.
No, que es un chiste muy nuestro.
Ah. No caigo.
La mujer que se va a La Habana y conoce a un chico llamado Nieve y dice, cuando vuelva a casa no me van a creer que estuve en La Habana con 20 centímetros de nieve.
Estilo Barragán.
Madre mía.
Madre mía.
¿Qué tal, los literatos? ¿Cómo están los literatos?
Buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Usted cómo lo lleva?
Fatal. Esto aquí vamos a hacer ya en Ávila un máster de nieve. Hoy tenemos 35 centímetros y 7 bajo cero ahora mismo.
Pues está bien ahí.
Y en Reyes, es que esta no es la primera, porque en Reyes tuvimos 64 centímetros.
Claro, se ve todo blanco. Si usted se sube a la muralla ahora mismo.
Si yo me subo a la muralla.
Me resbalo.
Está la muralla a nivel de la nieve que hay.
Claro, además que en Ávila sí queda la sensación, a veces alguien puede tener la sensación de que tiene frío, ¿no?
Incluso tú.
Mira, Carlos, el día de este famoso de Reyes, del AP6 y toda la historia esta, el día siguiente tuvimos aquí que decir de Albacete menos 14, en Ávila hubo menos 22.
Ya. ¿Y ha sido lo más que usted ha conocido en Ávila?
Yo, menos 22, yo creo que sí. Bueno, yo tengo una historia de un vecino mío aquí en el pueblo, porque yo no vivo en Ávila, yo vivo en un pueblo pequeñito. Y una historia de un vecino que dejó una vela de dentadura postiza en un vaso de agua y dentro de casa se le congeló.
Qué bueno. Dentro de casa.
Dentro de casa. Vino con el vaso, hecho un bloque a que se le descongelábamos con la dentadura dentro, claro.
Y claro, vino y después me descongelaron.
O sea, que se puede usted imaginar lo que haría.
Claro, no, tenía que hacer, sí.
Es la capital más alta de España, Ávila.
Por otra parte, las imágenes de la muralla en invierno de Nevada son preciosas.
Sí, muy bonitas.
Es muy bonito.
Ávila es muy bonito. Pequeñito, pero muy bonito.
Ávila es una belleza, el intramuros y el extramuros, sí. Pero el intramuros, cuando está rodeado de nieve, yo no lo he visto nunca rodeado de nieve, sí. Pero claro, viendo las fotografías ahora,
sí. Es una
es
espectáculo.
Y tú te vas a la colilla, que es una sí. pequeño pueblo que hay al lado, y ahí se come de morirte.
Vaya, hombre, el detalle del dato, me has dicho, perdona.
La colilla se llama el sitio.
La colilla.
No, no, bien, bien, estas cosas hay que saber. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Dónde se encuentra, Ángel?
Yo en Madrid, no, a mí no me he cogido ninguna. Me han cogido un montón porque soy esquiador y a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que la DGT nunca explica lo que hay que hacer. Cadena, neumáticos de invierno, pero no te dicen que desconectes el ESP para que el coche traccione. La gente no tiene ni idea y va a la misma velocidad que si estuviera lloviendo. Yo ayer iba por Madrid y alucinaba. Iba gente con una capa de nieve y iban a 60 por hora. Cuando es imposible hacerte con el coche si tienes que frenar. Entonces, yo no sé, pienso que la DGT, aparte de prohibir y cortar las carreteras y tal, debía hacer un poquito más de instrucción sobre lo que hay que hacer realmente. Porque, oye, yo me he visto en mil y hasta ahora no me han tenido que venir a rescatar.
¿El SP qué es?
El SP es el control de tracción. Cuando el coche... tú aceleras y el coche patina, el coche se corta directamente la tracción y digamos que mete el coche en la curva. Pero claro, eso es nieve, está todo el rato patinando, el coche deja de avanzar. Y entonces es imposible que el coche se mueva. Entonces, aparte de poner las cadenas en el eje que tracciona, o sea, si el coche es delantera, adelante, si el coche es trasera, atrás, hay que desconectar el ESP. Y eso es una cosa que nadie sabe, y yo es que alucino.
¿Pero eso se puede hacer con todos los coches, eso?
Con todos los coches. Todos los coches tienen un botón que pone ESP, o, bueno, depende de la marca, pone ESP, o depende un poco, no sé, hay varias nomenclaturas, pero vamos, es técnica básica de conducir en nieve.
Ya.
Bueno. Se ve que hemos conducido nosotros poquito,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Sí, es que yo aquí, como nieva poco...
Claro, yo no sabía ni que eso existía, el ESP.
Hombre, sí, tú lo ves en los coches, pone ESP o LP.
Yo no me he fijado nunca.
Sí, hombre.
No me he fijado.
Yo
tampoco
me
he fijado nunca.
Por favor, hombre, no.
Espérate, que Goyo...
No, yo no digo nada. Es verdad,
Goyo, pone... Dar una explicación.
No voy a dar ninguna explicación. Lo ha explicado muy bien este señor, es verdad. Sí es cierto que muchos de los botoncitos que tenemos en el cuadro de mandos de nuestros coches no sabemos ni para qué sirven.
Yo ninguno.
Deberíamos tirar de manual de vez en cuando, eso es cierto.
Sí, me ha parecido muy oportuna tu llamada a la racionalidad.
Sí.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Dónde anda?
Pues mira, en Riaño, en León.
¿Y ahí qué tal?
Pues aquí 60 centímetros de nieve, pero con un paisaje que esto es, bueno, pues digno de admirar, ¿no? A mí es que la nieve me encanta. Fíjate que anoche a mis hijos les dije, digo, oye, cuando yo falte, cada vez que nieve, acordaros de mí. Porque yo engordo cada vez que nieva.
Ya. ¿El pantano cómo está?
El pantano, pues hombre, pues ha cogido mucha capacidad ahora, pero bueno, estará un 40% o un 50%.
Bueno, pues como estaba hace poco, no está mal, ¿eh?
Efectivamente, que estaba enfrente de mi casa justo en la cola del pantano.
¿Se veían los restos del pueblo, sí?
No, de Riaño no. No, se vieron de Pedrosa y de Salio. Pero bueno, de las temperaturas que hablan, siempre hablan de temperaturas muy bajas, pero por ejemplo aquí en Villafrea de la Reina este año estuvieron a 19 bajo cero. Pero bueno, es muy normal en invierno, en estos pueblos de Tierra de la Reina, o de Maraña, o de Burón, pues estar a esas temperaturas.
Bueno, muy agradable, muy agradable. En Riaño, muy bonita esa zona, ¿sabes? Me la hice yo andando desde... Yo había salido desde el otro lado, ¿no? Desde Cantabria, subes los picos de Europa y luego bajas, ¿no? Hasta Portillo de la Reina y luego sigue Riaño. Y ya coges el camino a francés, es una zona magnífica. Hay que tener piernas, ¿eh?
Sí, tanto.
Unas pocas de piernas. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Juan Antonio. Encantado de saludarle a todo un forofo.
Igualmente, mi querido amigo, ¿dónde está usted?
Pues mire, yo soy de Granada. Vengo cargado de cajas vacías que voy para Valencia. Y estoy en la A23, a la altura de un pueblo que se llama Ferrehueda, antes de llegar a Calamocha.
Ahí tiene que apretar, ¿verdad?
Estamos a 3 bajo cero. Nos sacaron anoche a las 3 de la mañana aquí a un parking y aquí estamos parados desde anoche a las 3 de la mañana.
¿Y sigue nevando?
Ahora mismo no nieva. Bueno, lleva toda la mañana sin nevar, pero aquí a los camiones no nos dejan circular. Aquí habremos 200 camiones, 300 camiones y... esperando.
¿Y le han dicho cuándo?
Nada. Han abierto para Zaragoza, pero dirección Teruel no... no abre.
Claro, es que esa zona es tiene durita, pinta de ser un poco...
Durita.
Esa zona muy como, en fin, la... No es el momento de hacer coñas porque la gente está ahí y tal, pero es que esa zona tiene tarea. 900 50 60 06, 900 50 60 06. Me he quedado en lo del iglú, yo.
Sí, pero con bloques de nieve que yo comprimía, pelmazaba para convertirlos en bloques de hielo. Entonces yo intentaba construir un iglú.
Pero tú, un iglú, claro, sin soporte en el techo, claro, es decir, una bóveda, confiabas en bóveda, la capacidad del medio punto,
correcto,
¿no?
Pero con 10 años uno no tiene los conocimientos suficientes como para que eso se mantenga.
Con 55,
ahora sí.
Imaginemos que yo me hubiera dedicado a estudiar arquitectura.
Pero es que no lo has hecho.
Algún tipo de ingeniería.
Él su fortuna la consiguió eso yendo, por ejemplo, donde están los camioneros ahora, parados, dos días. O hace iglú grande y ahí se meten todos.
Y luego con dos raquetas Dunlop intenté hacer lo que hacen los que van por la nieve. Pero claro, en un descampado al lado de Plaza Castilla. Con lo cual era muy ridículo ver a un niño bajar, salir del ascensor con unas raquetas que me las cargué, por cierto.
Porque, pues eso era lo de menos, imaginar, en tu caso.
Y unas cuerdas atadas a las chirucas que tenía, porque éramos tan pobres que no teníamos botas preparadas.
¿Eres consciente
para la nieve?
De que toda tu adolescencia consiste en la cara que ponía la gente que te veía pasar?
No sé.
Con una tortuga, con
un niño Madrid, con imaginación.
Si llegara a hacer Finlandia, fíjate la que lía con el hielo.
Yo, pero hubiera pasado bomba.
Pero es que me llama mucho la atención, ¿no?
Ay, los, sí, a las... mí.
Por ejemplo, aquí Mente, en su sensata estabilidad...
Hace un iglú.
No, pues, si lo del iglú, todavía no. Lo de coger las dos raquetas de un loco y ponérselas atadas con la chiruca...
No, por eso lo entiendo.
Yo lo había visto en las películas...
Claro. David Crockett. No, ese no.
Y dije, hombre, si estos
Jack London
caminan por encima de la nieve sin hundirse gracias a unas raquetas, ¿por qué no lo voy a hacer
porque
yo?
Porque no te llevaban al menos médico tus padres.
Menos mal que no eran de ping-pong. Era...
Con raquetas por de ping-pong. El tamaño de mi pie podían haber sido.
Pero, ¿qué pretendías hacer con eso?
Vivir la experiencia.
Es que...
Sobre la nieve habían caído, pues yo qué sé, 2, 3, 4 centímetros. No mucho más. Pero en el descampado cuajaba siempre. Entonces yo me bajaba y los niños decían, anda, mira Goyito. Porque me llamaban Goyito.
No, claro, vas a tirar otra piedra.
Con su nuevo invento.
Carne de internado.
Cuando me cargué la raqueta.
Carne de internado.
A mi padre no le hizo ninguna gracia.
El iglú lo llegaste a hacer con dos baños incluso.
Pero se derrumbó encima de su hermana, ¿no? Casi te cargas a tu hermana.
Hombre, porque jugábamos a meternos dentro.
No, jugabas a meterla a ella.
Bueno, a ella, claro, era pequeña. Es que madre, eso lo hemos hecho siempre los hermanos mayores.
Sí, iglú.
No, iglú no. A mí me atraía mucho el mundo de los esquimales, porque yo veía a la
claro,
familia.
Sí, es lo normal.
Yo tenía
sí,
la baraja de las familias. Estaban los chinitos, estaban los negritos, estaban los esquimales.
Hago yo
familias
en mi barrio un iglú
y mi favorita era la corriendo familia de los esquimales.
Sí.
Yo esa baraja también la tenía. Cuando veo que hemos tenido experiencias comunes en
a veces
juego una preocupación.
Ellas. Es entretenida. Sí.
Sí. Esperadme un momento, 900 50 60 06. Un segundo. Herrera en... Estamos hablando del día de ayer y del día de hoy. ¿Qué problemas que acarrea ahora mismo el temporal? ¿Dónde está? ¿Qué información nos puede brindar? Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, María del Mar? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Dónde está?
Pues yo llamo desde León. Y quería un poco reivindicar la situación de los camioneros, porque mi marido es camionero y, bueno, pues las circunstancias que se encuentran tirados en las carreteras y no reciben información por parte de los sistemas de seguridad, simplemente pues se les retiene y cuando ellos preguntan, hasta el momento en que saben, nunca saben cuándo van a salir, cuántas horas van a estar... Y no se considera para nada pues las horas que están allí retenidos y perdiendo su trabajo.
Claro, lo que pasa es que si no pueden avanzar, pues ¿qué hacen? Claro.
Sí, bueno, pero más o menos cuando se les preguntan pueden decir pues esto se tiene previsto que en unas horas se abra o se ve que tardarán un día porque a veces pueden dar la vuelta o buscar accesos complementarios. Y luego lo que está ocurriendo ahora es que ellos, como se sabe, llevan un tacógrafo. Y claro, esto hace que la situación se complique porque van pasados de horas, cuando les mandan salir no pueden hacer los descansos correctamente y se están encontrando con que posteriormente les están parando y les están denunciando. Uh-huh. Porque claro, tienen que hacer un número de horas seguidas de descanso que en estas circunstancias no pueden cumplir, porque cuando se abre ellos tienen que salir.
Correcto, correcto.
Yo muchas veces, a mí eso me daría pánico, llevar un camión de 25.000 kilos con el suelo con hielo, imagínate el peligro. Yo incluso he soñado con eso, he pasado auténtico
miedo. Y lo cómodo que son de ponerle cadenas a los...
Yo me pongo una cadena de eso. Sí. Ni Hércules.
Madre mía, no hace falta cadena ni nada. El Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Dígame. ¿Dónde está?
Mire, yo estoy en Madrid y ayer sufrí una experiencia interesante, que es descubrir cómo los empleados de AENA y de Iberia son como pollos sin cabeza.
¿Por qué?
Es decir, teníamos un vuelo a las 11:40 Madrid-Moscú. Nos embarcaron justo cuando, sin Finger, en medio de la pista, con un autobús justo cuando empezó la gran nevada. El autobús, ya para empezar, el autobús baja a todos los pasajeros y no espera a que vayan entrando en el avión, sino que nos deja todos debajo de la nieve. Uh-huh. Una vez dentro del avión, para hacerlo corto, nos tuvieron 4 horas esperando dentro del avión para decidir si estaba cerrada la pista o no estaba cerrada la pista para despegar. Una vez que estamos ahí, la comandante nos avisa que por el retraso en el vuelo nos iban a volver a llevar a la terminal. Posteriormente dice que no, luego otra vez que sí, pero nos avisan que el autobús se retrasa porque todos los vuelos están en la misma situación y no dan abasto. El autobús tarda hora y media en llegar al avión. Nos meten como borregos en el autobús. Una vez que hemos bajado del avión y estamos dentro del autobús, cierran las puertas del autobús y el chofer del autobús no sabe dónde llevarnos, no sabe por qué terminal o por qué puerta debemos volver a la terminal, ¿no? Entonces, nos tienen 40 minutos en el autobús cerrados delante del avión. Finalmente, el conductor, parece que siguiendo instrucciones, empieza a dar vueltas a la terminal mirando el reloj, nos deja debajo de un Finger, supuestamente para que entremos, pero esa puerta estaba cerrada, estaba sin luces, y nos tienen durante 20 minutos delante de esa puerta sin luces, hasta que avisan a alguien del personal de Iberia para que abra desde arriba y nos permitan subir. Subimos, nadie sabe nada, individualmente los empleados, nadie es culpable y nadie sabe nada ni están coordinados. Nos tienen 2 horas pendientes de alguna noticia. Finalmente nos avisan a las 5:00 de la tarde que se había programado el vuelo para salir a las 6:00. Nos vuelven a tener esperando un autobús durante 40 minutos. Nos llevan en ese autobús a todo el rebaño delante del avión. Una vez que estamos delante del avión de Iberia, cierran la puerta del autobús, no la abren, y dicen que no, que queda cancelado el vuelo porque el personal, la tripulación ha excedido el tiempo que establecen los sindicatos. Es
una
historia.
Peripecia.
Una peripecia, pero lo más alucinante es que luego a la vuelta nadie sabe nada, los pollos sin cabeza no trabajan de forma colectiva, no saben funcionar, no tienen un protocolo ante cualquier incertidumbre o cualquier suceso, no hay un protocolo que funcione en condiciones, nos tratan como ovejas y nos dicen, nos reubican al cabo de 2 horas más, o sea, ya a las 10, 12, 11 de la noche, nos reubican en vuelos para dentro de 2-3 días, y yo, por ejemplo, que acudí a reuniones, les digo que no me valen esas fechas ya, que tendré que posponer y mi viaje pues para final de mes, y me dicen que lo siento, pues que entonces que pierdo el reembolso del billete por tratarse de mal tiempo. Y digo, bueno, pero si mal tiempo ha estado 1 hora o 2 horas cerrada la pista, no lo entiendo. Y se sabía desde el viernes pasado que iba a nevar el lunes. En fin.
Pues las cosas de... Sí, muy contento no tiene usted que estar hoy, ¿no?
Yo lo entiendo. Desesperado, claro.
Claro.
Quieta.
Hola.
Te llamo desde Burgos.
Anda, ¿qué tal, Paula?
Escucha.
Sí.
Yo tengo que hablar con vosotros el día menos pensado. Ahora que tengo un número que no tenía nunca número, tengo que deciros muchas cosas. Una cosa que te voy a decir. Aquí no tenemos ni gota de nieve.
Sí.
Pero es que si llevamos no sé cuánto tiempo sin nieve aquí en Burgos.
Vale, pero que en Burgos cuando nieva con ganas.
Bueno, cuando yo era pequeña, que tengo 92 años, entonces sí había buenas nevadas. Pero ahora mismo no nieva. Esto está con un sol precioso, todos los días lo mismo. Echan 4 gotillas, enseguida sale el sol, Adiós, pampa mía, porque ya no te vuelvo a ver más.
No, pues... Pues es una... Yo no sé qué preferirá usted. ¿Usted prefiere que nieva o que no nieve?
Yo que nieve, por Dios. Yo soy... Escucha, sí. Que tengo que hablar un día. Yo soy de Ponza de la Sal.
Sí.
Escucha, bueno, este verano daba pena ver allí donde antiguamente se lavaba. Hay unos caños de agua, que eso es maravilloso. Bueno, pues este año estaban secos. Y claro... Es más que natural que ni nieva, ni llueve, pues aquello se tiene que secar.
Pues vamos, caballeros, hemos hecho un repasito.
Sí.
Oye, lo de las cadenas en los camiones, que no, esa era antiguamente, me dice un camionero, un amigo.
Ah.
Sí, que ahora simplemente no te dejan circular, sobre todo los articulados.
Los articulados,
que es un peligro, hombre.
Sí, va, lleves, no lleves, lo que no lleves.
Sí,
da
igual,
exacto. Normal. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues que, ¿qué va a pasar?
El programa sigue hasta la una.
Claro.
¿Qué va a pasar? Porque llega el boletín.
Claro. Lo suyo.
¿Y ahora qué?
Herrera en COPE. Estar informado.